Radio y la sede Orinoquia de la Universidad Nacional de Colombia te invita a recorrer esta región del país. Sintoniza nuestra programación a partir del sábado 1 de septiembre.
UN Análisis, La Nacional Cultural, Aula Mundial,
Arauca al Día, Radiofonías, Por las Venas del Caribe,
Somos Planeta,
El Coloquio, el Centro de Producción Radiofónica de la Orinoquia en Arauca, transmitirá por la 98.5 FM en Bogotá, 100.4 FM en Medellín y unradio.unal.edu.co. Del 1 al 7 de septiembre.
Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural y colectivo de nación.
Están escuchando UN Análisis.
Los académicos, expertos y protagonistas analizan y debaten los acontecimientos nacionales e internacionales, las problemáticas y hechos políticos, sociales, científicos, económicos y culturales que son noticia. Hoy en UN Análisis, los hechos políticos de Colombia y el mundo analizados desde la academia.
Tengan ustedes muy buenos días, estamos en el segmento temático de Buen Análisis. Estamos desde el Centro de Producción Radial de la Orinoquía. Hoy desde la sede de la Universidad Nacional en Arauca, mañana desde otra de las sedes. Le damos un saludo muy cordial y muy afectuoso al profesor Oscar Eduardo Suárez Moreno. Él es un ingeniero industrial, especialista en gerencia de la producción y mejoramiento continuo y en alta gerencia de la Universidad Industrial de Santander y director de la sede de Orinoquía de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Oscar Eduardo, gracias por recibirnos.
Guillermo, con mucho cariño, la verdad, yo hubiera estado ayer en Arauca, pero estaba en Caro Norte, muy seguramente les hubiera dedicado todo el día para darles a conocer un poco más la región, pero bueno, bienvenida y bienvenidos todos ustedes, me encanta verlos de nuevo, hacía rato que no los encontrábamos en cabina UN y la verdad, en lo personal, muy halagado de estar con usted nuevamente en este espacio radial.
Pues usted, el hombre que entró por Manizales, que tenía esa decisión tan dura de si entraba al SENA o a la Universidad Nacional, que pasó por Marenco, que extraña a su amigo Jorge Molano, además, ¿no? Su partner, su socio.
Sí, señor. Y seguramente eso que usted acaba de mencionar, si la señora rectora nos está escuchando, pues claro, seguramente también a ella le va a palpitar el corazón, porque él es... sigue siendo el amigo del alma, ¿no? Y de tanto de ella como mío, entonces, claro.
Profesor Adoli, desde aquí la saludamos, para que vea lo grande que es su universidad y la responsabilidad que tiene también. Estamos también en compañía de Hugo Ramón Martínez Arteaga, es el director de la sede Arauca de la Universidad Cooperativa de Colombia. Profesor Hugo Ramón, gracias por acompañarnos hoy.
Muy buenos días a la amable audiencia y desde luego un saludo desde acá a toda esa magnitud de la Universidad Nacional, con quien desde la Universidad Cooperativa, en las regiones donde estamos, específicamente acá en Arauca, hemos trabajado de la mano en alianzas estratégicas para desarrollar ese camino de la paz, sobre todo, que tanto nos une.
Y también saludamos a Ana Lucía Barrera González. Ella es una economista, es egresada de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá, es responsable del Observatorio de Frontera, Territorio y Paz de la sede de Orinoquía de la Universidad Nacional de Colombia. Economista, gracias por estar aquí en UN Radio.
Muy buenos días, muchas gracias Guillermo por la invitación.
Esas chicas tan jóvenes, esos chicos tan jóvenes que tenemos ahora en las universidades, ¿no?
Guillermo, con un halago, y aprovecho eso que estás diciendo para comentarte que en estos momentos una de las estrategias, una de las políticas de la Universidad Nacional con el PEAMA es que sus hijos PEAMA vuelvan a las regiones.
Esa es la manera de cerrar el ciclo y concretar el PEAMA en su totalidad, ¿no?
En su totalidad, y en estos momentos aquí en la sede tenemos 12 PEAMAs trabajando con nosotros en diferentes proyectos.
Nuestra audiencia no es solo de la Universidad Nacional, entonces de pronto hay algunos que no saben qué es el PEAMA. ¿Qué tal si aprovechamos para contar
como quieras,
cómo es ese programa?
Bueno, el PEAMA ya tiene sus primeros frutos. Es un programa especial de admisión y movilidad académica que creó la Universidad Nacional de Colombia, solo para los chicos de la Orinoquía, solo para los chicos del Caribe, solo para los chicos de la Amazonía, solo para los chicos de Tumaco. Y lo que se pretende con esto es que las regiones en desventaja académica, en desventaja en sus modelos de educación, sus hijos tengan la oportunidad de ingresar a la Universidad Nacional de Colombia y hacer una carrera profesional. Entonces a ellos se les asigna un número de cupos en las sedes en las sedes andinas como Manizales, Medellín, Palmira, Bogotá, y compiten entre ellos. Por ejemplo, en la Orinoquía compiten los chicos de Guaviare, Casanare, Guainía, Vichada y Arauca. Comenzamos con 60 cupos, subimos a 140. En estos momentos estamos en 240 y estamos solicitando un espacio para que sean 300, más de 300.
Son unos hijos, se convierten en unos hijos de la Nacional, ¿no?
Si vieras, eso es más que tener mamá y papá, más que ser mamá y papá, porque hay que estar pendiente de muchas cosas. Pero hay chicos que pagan, por decir algo, 30,000 pesos de matrícula. Luego imagínese usted las condiciones.
Un poquito mejor que ser pilo paga, ¿no?
Un poquito mejor que ser pilo paga. Y bueno, ya tenemos más de 200 egresados, ahí ya le estamos haciendo un seguimiento a nuestros egresados PEAMA, pero la primera que dio el ejemplo de contratación y de vincularlos al mundo laboral fue la sede de Orinoquía. Entonces estamos trabajando fuertemente para que ellos sean los que lideren todos los procesos en su sede.
Y Ana Lucía, ¿cómo se siente acá ahora, después de haber sido PEAMA?
En casa.
¿En casa?
Sí.
Ah, se siente como en la casa, con el papá y la mamá y con los hermanos y con la familia.
Claro.
Es que las tiene todas ahí, claro.
Entonces, también hay unas relaciones de empatía que uno viene formando desde la formación, desde la educación misma, porque muchos de los profesores con los que ahora trabajo fueron mis profesores en primer semestre, cuando fui PEAMA, como es el caso del profesor
Néstor. ¿Aquí en esta sede?
Aquí en esta sede.
¿Tú venías de qué?
Yo soy de Arauca. Región.
¿De aquí de la cabecera municipal?
Sí, señor.
Sí.
Entonces, pues también eso es bonito, ya conocerlos en otro escenario diferente al de la docencia, que es el escenario laboral, donde también podemos empezar a impulsar proyectos mancomunadamente.
¿Podemos hablar de cómo va el Observatorio de Frontera, Territorio y Paz de la sede de Orinoquía?
Bueno, el Observatorio de Frontera, Territorio y Paz es una unidad académica que viene funcionando desde mayo de 2017, hace parte del plan de acción de 2016-2018 la Universidad Nacional de cara al posacuerdo. Entonces, esta ha sido una de las estrategias que diseñó la sede Orinoquia para poder comenzar a trabajar esos temas en el territorio relacionados con ciudadanía, principalmente derechos humanos, paz y reconciliación, y a través de eso también hemos comenzado a hacer un mapeo de las necesidades que tiene la comunidad de la región Orinoquia como tal, y articular la oferta institucional de la sede Orinoquia hacia la comunidad, que es parte también de nuestro rol como una unidad académica dentro del territorio.
Profesor Oscar, y es que parece una niña que estuviera todavía en bachillerato, ¿no?
No, ¿cierto? No, es que sobre todo porque es que como ellos hacen el primer año acá, entonces se van máximo 4 años. En el primer año se van para Medellín, Bogotá, Manizales o Palmira, y cuando vuelven, realmente lo que les ha cambiado un poquito es el tema moda y el cerebro, ¿no? Porque el conocimiento que traen es muy interesante, es muy estructurado.
Ana Lucía, le tocó estar en Bogotá.
Sí, señor.
Bogotá. ¿Y qué tal fue esa temporada en Bogotá? Ese arduo, ese duro, ese fuerte Bogotá.
No, también fue muy bonita.
¿Sí?
Sí, la universidad se caracteriza por su diversidad. Entonces, lo más bonito de la sede de Bogotá fue poder conocer personas de absolutamente todas las regiones de Colombia, tanto PEAMAS como no PEAMAS, foráneos que llaman de Bogotá.
Y los PEAMAS son como consentidos, ¿no?
Ahora con más razón, sí, claro, ahora los están consintiendo más.
Sí.
Y Ana Lucía, cuando sabe que le toca venir a trabajar aquí en la sede de Orinoquía, entonces, ¿cuál es la sensación y cómo empieza a vivir esa responsabilidad?
Pues antes de finalizar mi carrera, yo me presenté al programa de pasantías que tiene la coordinación de investigación de la sede Orinoquía. Entonces, desde ahí, antes de finalizar, yo ya estaba vinculada acá a la sede Orinoquía como estudiante pasante. Y ahí ya comencé a comprender un poco más las dinámicas de la sede desde los otros escenarios, porque uno muchas veces como estudiante solo se fija en el tema formativo, pero no ve todo lo que la universidad hace de puertas hacia afuera. Como investigación y extensión. Entonces me vinculé inicialmente con un proyecto de investigación y pues luego se dio la oportunidad.
¿Con cuál tema era ese inicio?
Era competitividad regional también con el profesor Rodrigo Cárdenas. Él trabaja los temas de competitividad, a mí siempre me ha interesado el tema de desarrollo regional. Entonces comencé a intentar aportar en ese tema y también desarrollamos un trabajo pequeño sobre educación superior en la región. Entonces ahí me fui.
¿Y qué lenguaje, y qué clara y qué interesante postura que tiene, ¿no?
Son muy críticos, todos, ellas y ellos, porque además
ese
hay una...
Ese es el Nacho, ¿no?
Eso es Nacho. Además hay una interesante participación de las mujeres en este tema PEAMA, ¿no? En la región, que hace que, claro, que ellos se hagan sentir mucho en cada uno de los escenarios en los que participan.
Profesor, y nos están reportando sintonía aquí en Arauca, a través del Internet. Porque es que el Internet se ha desarrollado bastante, le da uno la impresión de que como que ya hay un mejor cubrimiento desde la vez que vinimos antes, como que sí se ha mejorado un poco el asunto técnico, ¿no?
Se está trabajando mucho en eso, Guillermo. Acabamos casualmente, y es una de las cosas que es bien interesante también por mostrar, y es que tuvimos un proceso de transparencia en nuestro director de la sala de informática renunció y a partir del 5 de junio entregó su responsabilidad, y tuvimos que hacer una convocatoria primero interna, después nadie pudo cubrir la plaza. Tres veces se hizo, después se hizo una nacional y en la nacional.
¿Y qué pasaba ahí? ¿La gente le tiene prevención a venirse a dejar Bogotá, a dejar Manizales, a dejar Medellín? ¿Qué pasa?
No sé, es algo muy curioso porque no se cumplían los perfiles. O sea, no, el perfil que nosotros teníamos para nuestra sala de informática es un perfil muy fuerte. Demanda unas competencias específicas, pero que además demanda mucha capacidad de conocimiento, sobre todo en redes, y ese perfil no se estaba supliendo. Y tuvimos que hacer la convocatoria nacional, y en las hojas de vida que se presentaron a nivel nacional tampoco cumplió ninguna de esas.
Y eso también le toca a usted como parte de la responsabilidad de ser el director de esta sede, porque hasta donde tengo entendido, parte de sus principios administrativos es delegar.
Sí, señor. Sí, lo informaron bien, es el más importante. Entonces, esa delegación, la oficina de personal en Bogotá estaba muy tensa, estaba muy preocupada. Y me puse y dije, bueno, vamos a hacer un rastreo por todas las sedes de la universidad. Y llegué a John William Branch y le digo, oiga, John William, ¿cómo te parece que este perfil, con el tema en que estamos queriendo ingresar en innovación digital y no logro cubrir esta plaza?
Esos vínculos que se logran con los directores de las otras sedes. Uy, y sí. Esa cofradía que tienen para aprender y buscar soluciones, además, ¿no? Porque es ese contacto que mantienen los directores de la sede de la Universidad Nacional los hace como muy activos, ¿no?
Nos comunicamos mucho, y sobre todo de manera puntual. Nosotros entre nosotros nos apoyamos para entregar alternativas de solución a las problemáticas diversas de manera rápida y oportuna. Sí. Entonces ya John William nos da una luz, y tan pronto se abre esa luz, claro, se abre la convocatoria, y ahí ya hay competencia.
Bueno.
Y muy interesante, porque el modelo fue muy transparente y fue muy muy democrático.
¿Y se llama quién la persona que está en ese cargo? El coordinador de informática.
John William Branch. Aquí, no, José David Daza. José Arturo Daza.
José Arturo Daza.
El David es por Daza, es José Arturo Daza. Gracias.
Sí, señor. No debemos ser endogámicos, eso yo lo he aprendido desde hace mucho rato en la universidad, y que permanentemente parece que nos estuviéramos mirando el ombligo. Razón por la cual invitamos también a Hugo Ramón Martínez Arteaga. ¿Nos puede hablar algo de la sede de la Universidad Cooperativa aquí en Arauca, profesor?
Gracias, Guillermo, y un saludo nuevamente al profesor Oscar, a Lucía y a toda la...
A la rectora.
Sí, señor.
A la rectora de la Universidad Nacional. A nivel nacional, valga la redundancia. Un saludo muy especial.
Nuestra profesora Dolly.
Excelente.
Pues no por coincidencia, somos las primeras instituciones con la Universidad Nacional y la ESAP en llegar a Arauca. La Universidad Nacional lleva 20 años, algo más, un poquito más, la ESAP está por allí, y la Universidad Cooperativa de Colombia 18 años de estar haciendo presencia en Arauca. En este momento, con 6 programas académicos con registro calificado del Ministerio de Educación, con 2 grupos de investigación categorizados en Colciencias, y con más de 1.500 estudiantes graduados en estos 18 años en la sede de Arauca.
¿Y podemos hablar un poco de los pregrados que tienen?
Sí, señor. Empezamos en el año 2000 con Derecho y Administración de Empresas. Ya hacia el 2007 se obtuvo registro para Contaduría, Ingeniería de Sistemas y Medicina Veterinaria, y hacia el 2009 psicología, que es la más nueva en la región, en esta área. Eso significa que tenemos un promedio, 6 programas, repito, y un promedio de 1.100, 1.200 estudiantes en forma continua durante el año. Es que Arauca, y eso es muy importante decirlo, y la Universidad Nacional ha hecho unos estudios muy interesantes al respecto, existe una gran brecha en esa falta de ingreso a la universidad superior, a la educación superior.
Sí, y estas poblaciones tan alejadas hacen casi imposible que los muchachos puedan irse hasta las capitales a capacitarse.
Exactamente, y entonces, si a nivel nacional tenemos un porcentaje del 48% más o menos en cuanto al ingreso de estudiantes de educación superior, en Arauca no estamos sino en el 10-12%, sobre una población estudiantil aproximadamente de 5.000 bachilleres anuales. Entonces usted podrá ver que hay una gran brecha a nivel nacional, y esto que estamos haciendo las instituciones, tanto públicas como privadas, pues es abriendo esas grandes opciones para que los estudiantes puedan tener esas posibilidades. Lo que hace, eso hace que estemos unidos, las universidades, las pocas universidades que estamos acá. Somos como usted lo dijo en una palabra refiriéndose a la universidad internamente, una cofradía, eso más o menos somos también.
Solidarios, comparten experiencias, dialogan sobre los problemas que tiene cada uno en su institución.
Solamente para colocar un ejemplo, en el año 2016... se hizo una alianza estratégica entre esas instituciones que denominamos Alianza Educativa por la Paz en Arauca, Sembrando Futuro, Construyendo Paz. Esa está conformada desde el 2015 con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la ESAP, y desde luego la Universidad Nacional y la Universidad Cooperativa de Colombia.
Esa Alianza Educativa por la Paz, de alguna forma, era una proyección de las universidades para colaborar en ese proceso de paz en el cual estamos inmersos lentamente, demorados, burocrático. ¿Cómo vamos y cómo las universidades están aportando en este momento y buscando la integración de los estudiantes?
Exactamente, tú lo has dicho. Ese es el objetivo con la que se construyó esta alianza. Estábamos inmersos ya en ese proceso de conversaciones. Se vislumbraba en el futuro lo que estaba pasando en este momento, donde es la academia la llamada también a liderar precisamente esos procesos de socialización y llevar construcción de paz a la comunidad desde la academia. Y con esa premisa, pues estamos unidos, hemos elaborado talleres. Tenemos en la universidad algo que denominamos la cátedra por la paz, que hemos venido desarrollando en diferentes ámbitos regionales.
Y ya la verdad de Arauca, ¿cuál es en este momento? ¿Cuál es la situación, aparte de algo que es muy evidente, y es la llegada de los migrantes venezolanos? Que me parece que creo que es uno de los problemas más áridos que tiene la región.
Digamos que El tema de paz se asocia a dos elementos fundamentales, y el uno es el interno y el otro es el tema de seguridad en frontera, ¿cierto? Entonces el profe Alejo casualmente estuvo la semana pasada reunido con nosotros.
¿Alejo Vargas?
Alejo Vargas y Carlos Medina.
Carlos Medina Gallego.
Estuvimos toda una mañana reunidos evaluando los trabajos que se han hecho en la región en torno al proceso de paz.
¿Cómo aportan ellos dos, no?
Sí, es bien interesante, y sobre todo que en este diálogo al final se cierra llamando la atención en dos temas fundamentales. Uno es el tema de seguridad en frontera y cómo tenemos que focalizar algunas acciones para poder determinar desde la mirada del proceso educativo en las universidades en la región, como lo dice nuestro colega Hugo, y es como las universidades aunan esfuerzos y cómo la Universidad Nacional puede apoyar con lo que tiene en la región, apalancar la dinámica educativa. Ahorita va a venir una sede de la UDES, que es una universidad privada en Santander, Arauca también, y como le dije yo en algún momento al gobernador de Casanare, le dije: mire, la UIS, la Nacional, solas no pueden. Ustedes tienen que abrirle la puerta a todas las universidades que quieran venir a su región, porque es que su región crece en necesidades académicas, los chicos cada vez son más críticos, son más exigentes, y por más que la Universidad Nacional quiera, sola no puede. Por eso lo que el doctor Hugo dice es muy importante, o sea, es que es importante aliarnos y entender que cada uno es un actor en este proceso. Entonces, el tema de la migración, claro, es una pregunta fuerte que se da en las reuniones rectorales, ¿sí? ¿Cómo estamos atendiendo las migraciones venezolanas como Universidad Nacional? ¿Cómo las estamos mirando? Y de hecho, nosotros ahorita estamos cerrando un trienio, ¿no? Tú sabes que nosotros, la verdadera fuerza del proyecto Dolly Montoya no ha comenzado, porque ese viene 2019-2021 con una oportunidad de hacer la prospectiva 2032. Entonces, en ese orden de ideas, estamos cerrando, digamos, y recogiendo información de los proyectos que vienen, cómo consolidar los resultados, y una vez con esos resultados consolidados podamos darle más fuerza en la próxima dinámica, pero ya focalizados en la propuesta rectoral. Y digamos que bajo esa dinámica nosotros hemos notado que la migración, por ejemplo, es constante. Hay días en que el flujo en la portería de la Universidad Nacional puede pasar de las 50 personas, hay días en que pueden ser 6 o 7. Nosotros, ¿qué hicimos como Universidad Nacional? Primero, estamos atendiendo la migración de profesionales, no tanto en el sentido de que se vayan. Hay muchos doctorados de Venezuela que están diciéndole a la Universidad Nacional: nosotros somos buenos en esto, denos pista, aunque sea por un mes. Entonces estamos pidiéndole a la universidad autorización para crear nuevas materias y estamos trayéndolos en rotación con Bogotá o con Medellín y con nosotros acá, con materias nuevas.
Para integrarlos a la comunidad.
Para integrarlos a la comunidad académica. Ahorita viene una líder de un doctorado en alimentos funcionales de la Universidad Central de Venezuela, que trabaja en investigación con el Hospital Militar de Venezuela. Vamos a trabajar una materia que se llama alimentos funcionales en alianza con esta universidad. Y es bien interesante ese tema, porque las investigaciones que hemos adelantado alrededor de la alimentación, una cosa es alimentarse, otra cosa es nutrirse y otra cosa es garantizar que esa alimentación con nutrición nos da salud. Entonces el tema de alimentos funcionales está focalizado en eso. Y hay muchos profesionales de ese orden, pero en los migrantes ya del común que pasan por nuestra portería todos los días, creamos una estrategia que aparentemente es simple, pero que hemos notado que va creciendo y que genera unos impactos, y es que creamos una zona de hidratación en portería. Les damos permiso de entrar a las unidades sanitarias, asearse, arreglarse, pero además se pueden quedar todo el tiempo que quedan ahí y conectarse de internet y avisarle a su familia cómo van, y muchas veces se vuelve como en una estación de tránsito. Entonces es como si ellos supieran, porque yo noto que cada vez que salgo a las 6:30 de la tarde hay más migrantes venezolanos en la portería hidratándose y generando el aprovechamiento de estos momentos que son corticos para ellos, pero que claro, porque ellos caminan
algo
mucho.
Se hace, ¿no? Porque es que la situación es tremenda. Mire, ayer tuvimos como experiencia, salimos a desayunar en las horas de la mañana, llegó una señora a pedirnos dinero porque tenía una tía en el hospital y necesitaban un proceso de oxigenación. Bueno, todas esas dificultades que vive la gente. Por la noche, cuando yo salí a comer, encontré a esa misma señora acostada enfrente del hospital sobre un cartón y tapada con otro. Eso es muy evidente, ¿no? Eso muestra esa tragedia del pueblo venezolano que tiene que emigrar.
Y eso tenía el cartón para taparse, ¿no? No todas lo consiguen, Guillermo.
Impresionante.
Es, ¿no?, muy triste. Realmente, claro, y también hay colombianos que viven situaciones iguales o peores, ¿no?
Los que tuvieron que retornarse después de haber ido a esa bonanza en los años 70.
No, y otros que también les ha tocado vivir la vida, Guillermo, porque adentro tampoco las cosas es que estén muy claras, ¿no?
Sí. También tenemos aquí a Alain Bermúdez Cabrera. Él es un licenciado en Ciencias Sociales y Económicas, es especialista en docencia universitaria y docente de la institución educativa Francisco José de Caldas. Profesor Bermúdez, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Guillermo, y gracias por la invitación, sobre todo a esta mesa de trabajo exclusiva que hay el día de hoy acá.
¿Usted nos puede hablar un poco sobre esa implementación que están haciendo del programa de educación rural CER, del Ministerio de Educación, que ese es el aporte que hace la Francisco José de Caldas?
Sí, el proyecto implica ese reconocimiento que tienen esa población vulnerable, que hace un momento ustedes hablaban que tiene su tránsito, pero también tiene un poco de permanencia. Es como quien dice la ocupación en educación que se puede hacer de estas personas, hacerles en cierto momento el servicio educativo para aquellas personas que de pronto de una manera más desescolarizada se pueden hacer de las dos maneras. Una, a partir de los sábados, para cursar el ciclo de bachillerato por ciclos, y también en 3 semanas ya en horario nocturno.
¿Desde hace cuánto tiempo vienen operando ustedes y nos puede dar algunas cifras de sobre la población y sobre los inscritos en los programas?
Bueno, desde el año 2002 viene operando el programa de semiescolarizado los días sábados, en horario continuo de las 6 de la mañana hasta las 5 y 6 de la tarde en algunos casos, cuando ya se trata de la media. Y en horario nocturno sí es un programa que empezó hace 3 años, cuando se evidenció el problema de los, sobre todo de nuestros hermanos venezolanos, pero también de la población desplazada, que es también numerosa aquí en Arauca, que tenía ese problema álgido de la educación, de no poseer un sistema educativo acorde a sus necesidades, porque son personas que son trabajadores de informales, trabajadores flotantes, que tienen de una manera un trabajo que no es estable, pero que tienen la voluntad de estudiar también.
Estamos desde el Centro de Producción Radial de la Orinoquía, aquí en Arauca, con todos los recursos, con toda la técnica, con todo el servicio de las personas aquí de la sede que nos han ayudado para que este programa vaya saliendo técnicamente como corresponde al nivel de la Universidad Nacional. De tal manera que congraciados, felices de estar aquí en este sitio con tan buen clima, en tan buen ambiente, porque es que aquí hay un muy buen temperamento, ¿no? El temperamento de los araucanos y el temperamento aquí de esta zona. Profesor, usted que ya lleva su tiempo por acá.
No, y es que, digamos, Arauca ciudad tiene una dinámica, claro, y es una dinámica de 24 horas, no pareciera, pero claro, y hay un temperamento que es propio del raizal, de la cultura del llano, y hay una marcada diferencia entre lo que es Arauca ciudad y lo que ya son los municipios que no son cercanos, ¿no? Yo ayer estaba, por ejemplo, en Cravo Norte y casualmente
estábamos... ¿En qué proyecto es que estaba, profesor, que eso era heredado desde antes y usted tenía que suplir?
Este es un proyecto que firma la rectoría en el año 2016, en diciembre, ya cerrando año, con el Ministerio de Educación Nacional, y está asociado al proceso de paz. Y el Gobierno Nacional desde el Ministerio dice: importante acercarnos a los municipios afectados por la violencia, entonces necesitamos entrar en educación con posibilidad de que ingresen a la Universidad Nacional de Colombia chicos de Cravo Norte, Puerto Rondón y Arauca, y nos ponen una cuota. Y el ministerio dice: nosotros ponemos 1.200 millones y la Universidad Nacional pone 600 en contraprestación. Entonces es un reto, porque además nos llega de sorpresa cuando comenzamos este año sin una agenda para planear, y tenemos que sentarnos. Eso comienza el profesor Rodrigo a hacer la planeación de esto. Y en el marco de esa planeación, el compromiso mío es un diplomado en emprendimiento, un taller de investigación y un taller de contexto.
¿Cómo le aparecen esos temas y cómo pudo usted establecer prioridades?
Vienen enmarcados en el convenio de una manera redactada, en donde si uno no observa las palabras claves, pues el compromiso puede terminar no cumplido. Y como enmarca esto, nosotros teníamos aquí ya como experiencia previa un diplomado en gerencia del emprendimiento rural apoyado por el Comité Académico Administrativo, y yo estaba dictando una materia que se llama Contexto Crítico Orinoquía. Esa fue diseñada por mí para mejorar el contexto crítico de los estudiantes en la región. Y el tema de investigación, pues de hecho nosotros tenemos un grupo de investigación, entonces asociamos todos los elementos y hicimos una propuesta a la dirección de sede, y la dirección de sede dice entonces de ese presupuesto asignamos tal partida. Entonces yo formaba parte de la contrapartida en especie de la Universidad Nacional, por eso te decía, Guillermo, tenía que ir o tenía que ir. Me pareció genial porque logramos que entre en un número, bueno, pasaron un número importante de chicos de Cravo, un menos de Puerto Rondón, y claro, de Arauca pasaron mucho más en el marco de ese programa, porque fueron cupos especialmente diseñados para ellos. Es decir, ahí la cuota de cupos se aumentó en la región. Pero tristemente se da uno cuenta al final que no todos se matriculan, y es a donde tenemos que, digamos, focalizar nuestros esfuerzos en investigación para saber qué pasó. ¿Qué fue lo que hicimos en el marco de este proyecto? Es decir, entran los chicos beneficiarios del ministerio, pero entra la comunidad que está interesada. Y a uno de los invitados más, fuimos a visitar a sus estudiantes de bachillerato de los fines de semana.
¿Se refiere el profesor a la institución educativa Francisco
de Paula? De la Francisco de Paula, sí señor, claro. Porque ahora que él estaba conversando, una de las chicas de bachillerato de fin de semana En Carabobo Norte, casualmente, una de las cosas que más alabó ella fue eso. Dijo, cuando yo dije que iba a volver a estudiar, pues claro, ella ya es una mujer de más de 35 años, me miraron raro, me miraron... Pero ahora que me metí a la fuerza en contra de quienes estaban alrededor mío para seguir estudiando, y cuando me da la Universidad Nacional la oportunidad de entrar a hacer ese diploma, me doy cuenta que sí valió la pena, ¿no? Porque claro, tenía más elementos para poder enfrentarse a un contexto que de hecho la universidad lo tiene diseñado para que incluso personas que no sepan leer o escribir puedan hacerlo. Y es bien interesante conocer en cada región y en cada municipio las potencialidades que tienen y cómo abordarlas para comenzar a focalizar las personas a hacer un modelo de negocios emprendedor diferente al común, ¿no? Porque cuando dicen, no, es que Carabobo es el municipio más criollo de Arauca, entonces yo le digo Carabobo China, Carabobo Ecuador. Sí, porque la mayoría de los negocios que hay son de esos tipos ecuatorianos que van como nómadas montando negocios en diferentes partes del país y del planeta. Y lo otro es que la mayoría de las tiendas que tienen pura mercancía china, ¿no? Entonces,
sí.
Pero cuando uno va a mirarlo criollo, no. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de estar en unas fincas y allá sí hay el verdadero criollo. Sí, allá la dinámica es muy distinta. Y eso es lo que ha sido la Universidad Nacional de Colombia para nosotros y la mirada que yo siempre he tenido, Guillermo, aunque ahora esta responsabilidad me margina un poco ese contacto directo con las comunidades, ese contacto que venía trayendo, pero voy a tratar de no perderlo en mis fines de semana.
Sí, señor, como lo hizo este fin de semana pasado. También vamos a saludar a Hugo Tadeo Perosa. Él es un licenciado en Ciencias Sociales, es profesor de la Institución Educativa General Francisco de Paula Santander. Profesor Hugo Tadeo, bienvenido a UN Radio, gracias por su presencia acá. Explíquenos qué están haciendo ustedes por la zona.
Buenos días, don Guillermo. Entonces, quería decirle que pues estamos trabajando unos proyectos principalmente de memoria histórica desde hace el 2012, 2013, y llevamos el ciclo de capacitación por el Centro Nacional de Memoria. Es ardua la formación, ya conocen cómo es el ala pedagógica del Centro de Memoria, es bastante rigurosa y es supremamente satisfactorio para mí estar aquí en la Universidad Nacional, y gracias por tenernos en cuenta e invitarnos para proyectar nuestro quehacer. Hay dos proyectos que principalmente estamos trabajando con la institución. Un proyecto se llama, basado en el Parque de los Mártires, se llama Conozcámonos qué pasó aquí. De los 180 mártires, los estudiantes, pues se ha aplicado una metodología especial en la cual los mártires generalmente han sido tratados de rescatar sin revictimizar a nadie, en rescatar que eran seres humanos, valorando desde la muerte, valorar la vida. Y rescatar los derechos humanos vistos desde otro ángulo con los estudiantes. Son los estudiantes los investigadores. Yo soy como el co-investigador de ese proyecto. Ya este año tenemos una revista, no alcancé a traer el día de hoy, pero prometo que vamos a traer aquí la revista, en la cual están 80 más o menos rescatados con los estudiantes, de todos los 180 que hay en el parque de los mártires, ¿no? Es una investigación muy...
Es rescatar la memoria de esas personas que fueron víctimas del conflicto.
Correcto, o sea, es tratar de hacer una memoria local, una memoria regional, porque son de todo el departamento los que están ahí. Entonces,
es de todas las edades, de todas las clases sociales, de todos los orígenes.
Tenemos un problema que es que no todos han querido dar la información porque pues tienen cierto temor, y lo que nosotros estamos tratando de hacer es de recordarles que la memoria no es para revictimizar, la memoria es buscar una forma de reencontrarnos nosotros con lo que pasó para volver a buscar estrategias para conseguir la paz y rescatar los derechos humanos y fortalecer la democracia. Entonces yo pienso que ese es un proyecto clave, el de rescate de la memoria local, que pues los jóvenes pues inmadurez no alcanzan a ir a recoger toda la información, pero de todas maneras hay que persistir, son de décimo y de once y ellos lo han hecho muy bien y se les ha valorado su trabajo.
Y de pronto se están formando ahí historiadores, sociólogos, antropólogos, ¿no?
Pues la idea es motivarlos para que haya después de nosotros una escuela prácticamente de gente que vaya. Nosotros necesitamos siempre un relevo generacional de lo que hacemos como maestros. Yo he pensado claramente en eso y yo pienso
pero
que...
Pero todavía le queda bastante para
no, trabajar. No, sí, me queda bastante para darle, pero mientras tanto hay que irlos capacitando y motivando para que cuando lleguen a la universidad ya lleven como esas motivaciones desde el bachillerato, y muchos hemos tenido la oportunidad de ya mirar frutos en la investigación. Yo tengo estudiantes que son egresados y todavía tienen conmigo comunicación, porque yo estoy trabajando desde el 2012 cuando arrancamos de María de Maguila ahí, Y entonces hemos
sostenido. ¿De la Universidad Nacional, la profe?
La profe de la Universidad Nacional. Claro. Nosotros estamos apoyados por el Centro de Memoria con tutores muy conocidos. María Andrea Rocha, María Emma Will, Alejandra Londoño, Nicolás Cerrato. Ellos son como nuestros guías y tutores. Nosotros tenemos una red a nivel nacional. Nosotros con Alain somos los nodos de esa. El año pasado inició esa red como un pequeño brazo de lo que corresponde al ala pedagógica del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Ustedes son reconocidos por haber desarrollado unos programas de bachilleres técnicos laborales en ecoturismo, ¿no?
Sí, nuestra institución está fortalecida, lleva muchos años, tenemos el área de especialización es el ecoturismo. Nosotros hacemos con los estudiantes guianzas, estamos fortalecidos porque resulta que con esa actividad también fortalecemos nuestra idiosincrasia y nuestra identidad cultural. El estudiante tiene la oportunidad de hacer la guianza turística y pues se aspira que ojalá la universidad hayan convenios para poder fortalecer este bachiller técnico en ecoturismo. Pero pensamos que la Arauca, la solución está en el futuro en el turismo. Arauca ofrece unos bellos paisajes, fauna, flora, y eso hay que explotarlo, las fincas y toda esta cuestión hay que explotarlo.
Profesor Oscar Eduardo.
Casualmente el ejercicio en Carabo Norte con este diplomado en emprendimiento.
Claro, ahí es. Ahí es que le tienen trabajo.
Ahí hay 25 iniciativas en promedio. Cada mentecita tiene una iniciativa, pero el ejercicio apunta a que todas esas iniciativas se conecten con una mirada tipo clúster. Y al final alguien concluye ayer en Carabo con una propuesta de un consorcio. Sí, pero el consorcio está asociado al tema de turismo. Y en Puerto Rondón pasó exactamente lo mismo. ¿Y tienen con qué? Entonces, ellos le piden al Departamento de Infraestructura, ¿sí? Física, para poder evolucionar.
Y usted, profesor, muy hábilmente sabe que es precisamente con la Institución Educativa General Francisco de Paula Santander en donde se pueden dar las primeras puntadas.
Aquí hay algo muy bonito, y perdón, sí. Mi apreciado doctor Hugo, ya le doy la palabra en eso, pero hay algo muy bonito y es una experiencia que en mi región existe con la UIL. Yo le dije al chico que trabaja con mi hermano en la finca, le dije, usted tiene que ser bachiller. Y lo hizo bajo la modalidad que ustedes, porque la diócesis allá lo había propuesto. Y la UIL se inventó un programita de ingenieros rurales, bien interesante. Y le dije, tiene que seguir en la universidad, y se quedó mirando, me dijo, ¿en serio? Le dije, sí, inscríbase a ver qué pasa, y se ganó la beca, está en cuarto semestre.
¡Oh!
Sí. Entonces imagínese el reto que tiene porque está, y eso es para entrar entonces después a hablar un poco el tema de la universidad rural, eso que se está tocando bastante asociado al proceso de paz en la región. Por favor.
Profesor Hugo Ramón.
Yo quiero retomar un momentico lo que decía hace un rato el doctor Oscar, el profesor Oscar y Guillermo, respecto al temperamento del araucano, del habitante de Arauca más bien. Porque Arauca tiene pues una tipología un poco variada, ¿cierto? Está en la región del llano, propiamente llano, que es Carabo Norte, Rondón, parte de Tami, parte de Arauca, donde hay un prototipo del hombre sabanero, que acaba de decir Oscar que estuvo visitando algunos sitios donde ve el auténtico llanero, el auténtico ganadero, el auténtico que hace del campo y que produce sus propios utensilios, inclusive para trabajar. Y está el prototipo del Piedemonte, que es colonos que han llegado de las regiones de Santander, Boyacá, principalmente a estas tierras de Saravena, Fortul y del mismo Tame, y inclusive de Boyacá. Usted sabe que el Cucuy casi la mitad más o menos pertenece al departamento de Arauca. Entonces, esos prototipos pues tienen su propio temperamento. Y como el llanero propiamente tiene un temperamento más bien de eso, de pasivo, de estar allí en la ganadería.
Pasivo y trabajador.
Trabajador, ¿no? Pero se genera también los orígenes que el llanero antiguo pues tenemos, porque yo soy de Cabo Norte, de allá donde usted estuvo, ese es mi pueblo. Y ahí está la mezcla realmente originaria de del mestizaje. Aquí en MB yo soy un mestizo, ¿sí? Con mi bisabuela era una indígena pura de la raza Saliba. Mi abuela mestiza.
¿De qué zona?
De aquí de Carabo Norte.
De aquí de Carabo Norte.
Entonces, cuando nosotros vemos ese
pero mestizaje. Usted tiene como ancestros arios.
Es que ese es el mestizaje. La sí. Familia Paul, que es de Tame precisamente, son mis ancestros y son llegados de Europa a Venezuela. Por parte de padre y por parte de madre, los indígenas. Sí. Entonces, ese es el propio mestizo que tanto hemos hablado en Colombia en nuestras enseñanzas de historia, pero que se palpa genuinamente nuestro territorio. Eso para indicar ese otro término que viene allí acuñándose, que es oportuno, que es el emprendimiento. Normalmente el sabanero hasta ahora está tomando esas riendas de emprender nuevas tecnologías, de emprender nuevas visiones,
de adaptarse a las circunstancias de un nuevo siglo, ¿no?
Mientras que el colono las trae ya internamente impuestas ya por el desarrollo de sus regiones. Entonces hemos pretendido en esta nueva etapa de eliminar esas barreras entre el piedemonte y sabana, que ha generado inclusive discordias, desavenencias, hasta político-administrativas. Entonces, si estamos hablando en este promedio de ciudad, ya de departamento con nuevas tecnologías, entonces lo primero que tenemos que visualizar es cómo eliminar esas barreras no naturales, sino mentales, sí, para generar paz y generar integración.
El profesor Oscar Eduardo Suárez nos hablaba que él tenía una clase y todo un programa educativo con respecto al contexto crítico. ¿Qué tal si hacemos un repaso con nuestros visitantes, usted que es nuestro anfitrión además, si hacemos un repaso de qué está pasando en la zona? ¿Cómo está la zona de Arauca? ¿Qué pasa?
Bueno, digamos que hay, digamos, hay dos tipos de problemas, ¿no? Uno es el problema urbano y el otro es el problema rural, si lo queremos mirar en un contexto más amplio. Porque si lo miramos desde el punto de vista de infraestructura económica y infraestructura social, pues los detalles entrarían incluso a ser de orden, uno de orden de economía de escala, es decir, siembras de gran envergadura, y otro el de las microeconomías, que es cómo las familias rurales buscan en su territorio el sustento del día a día. Entonces, cuando nosotros nos vamos a mirar las cadenas productivas, por ejemplo, en Arauca departamento, y eso es una copia que se está generando casi en todo Colombia, Colombia le está apostando al plátano, al cacao, al arroz, sí, como productos macro, y entonces hay algunas zonas especializadas en específicos, como por ejemplo una parte del Casanare en La Palma, o una parte de la costa...
Que no es la solución agropecuaria, ¿no?
No, claro, Guillermo... Además, porque es que todos los temas... a mí me encanta hablar con Elena Stachenko de la UIS, porque ella tiene un estudio socioeconómico muy interesante y le está diciendo a usted cuánto le deja de utilidad una hectárea de arroz, cuánto le deja una hectárea de cacao, cuánto le deja una hectárea de plátano, etcétera, etcétera, mirando las cadenas productivas. También, cómo es el modelo de ganadería y realmente qué beneficio está teniendo el modelo de ganadería. El tema es que el ganadero en el departamento de Arauca se está viendo afectado por el tema de la... aftosa, pero también por el tema de las buenas prácticas agricultura y las buenas prácticas ganaderas y las buenas prácticas agrícolas, todo este tema que ya comienzan a conocer los chicos en el bachillerato. Cuando entran a decirles ustedes son una zona libre y vamos a tener que focalizar nuestro modelo de negocios a una certificación, pues no la tenemos. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que nos marginan del mercado. Luego las problemáticas aumentan, eso hace que los costos de producción se disparen. Y cuando vamos a hacer el balance de la relación beneficio-costo, pues la caja no cuadra.
Además, llegando con esa carne que traen de Venezuela, con las dificultades de los quesos que están entrando, bueno, con el frigorífico aquí junto a la universidad que trata de sostenerse y de mantenerse para la zona.
Ah, pero está bien informado, Guillermo, eso está bien.
Pero, profesor, acuérdese que yo trabajo para la universidad, sé, y me toca estudiar.
Sí. No, y además lo bonito que tiene eso es que cuando uno quiere enterarse bien de todos los detalles, uno simplemente lee el periódico UN. A mí me encanta cuando llegan los paquetes impresos grandes aquí. Jorge Molano me decía, usted parece un Gallagher, ¿no? Y entonces le dije, ¿usted qué ríe, hermano? Y dice, porque cada vez que salíamos a campo...
Usted llevaba su paquete para...
Llevaba el baúl del carro lleno de periódico. Claro. Y en todos los retenes que habían en carretera y en cada lugar donde parábamos, yo me bajaba con mi paquete y en los grupos...
Como un boceador,
sí,
pero sin cobrarlo.
¿Recuerda esa película del boceador americano que llamaban Extra, creo que era Gallagher o algo así que llamaba, ¿no? Entonces por eso aquel me decía así. Pero eso es lo interesante. Y ahora último, como ya estamos muy digitalizados, yo veo... Siempre pienso y digo, oiga, pero el paquete de físico al que llevarlo a los territorios, ¿no? Es bien interesante eso, porque eso nos ha permitido también conectar la universidad a la región.
Claro.
Y bueno,
¿cómo
y...
nos hace falta una estación de radio, ¿no? Que se las han dado, claro, al ejército y a la policía, que no es su función, y que en este proceso de paz esas emisoras han debido pasar a formar parte de la red de la Universidad Nacional.
De la educación.
Claro, cada uno en lo que tiene que hacer. ¿Qué tal que a nosotros nos dieran armas? Sería terrible.
Terrible.
Entonces, ¿para qué les daban emisora? Como ya no están en guerra aparentemente, entonces las debían retornar a las universidades.
Pero
eso sería lo justo, lo lógico, pero bueno.
Guillermo, y es que mira estos espacios. O sea, aquí nos estamos enterando de muchas cosas que yo personalmente estoy reconociendo. Estoy aprendiendo mucho en este espacio. Lo que pasa es que ahorita me toca dejarlo un ratico solo porque la jefe nos necesita 2 horas en, como todos los lunes, ¿no?
Ah, ustedes pero tienen yo, la tarea
claro, de lunes. Pero yo quiero comentarle algo porque hicimos un ejercicio alrededor de todo este tema del desarrollo rural. Y nos encontramos con algo muy interesante. Yo cogí a las tablas de Elena Stachenko hablando de las relaciones beneficio-costo. Y ella se para y dice, miren, por ejemplo, especializar a Arauca Departamento en la producción de dos plantas, además de aromáticas medicinales, con unos usos industriales altísimos. Y le dije, bueno, doctor Elena, ¿cómo es el paseo ahí? Oscar, el pachulí...
¿Cuál es el negocio, socia?
Claro, el pachulí. Claro, esa no es una planta de la región, habría que introducirla. Yo a ese tipo de introducidos no le trabajo mucho porque es que nosotros trabajamos mucho bajo la identidad de los territorios. Nosotros cuando vamos a los territorios conocemos qué hacía bien la gente antes y qué dejó de hacer, pero qué hacen. Y con base en lo que hacían y lo que hacen, les proyectamos todo el proceso académico. O sea, por eso es que digo yo que la universidad rural no es una estructura física en donde van a venir los campesinos a estudiar, no, es que la universidad tiene que ir al campo y evolucionar el conocimiento a partir de las experiencias que tienen ellos en el territorio. Es maravilloso todo lo que uno aprende.
Quisiera... ¿Decía el pachulí y qué más?
Allá voy. Y el otro es el orégano de monte.
Ah, el orégano.
Y dígame un llanero, mi apreciado Hugo, dígame usted, ¿conoce el orégano de monte? Es que se produce en... Los campesinos le dicen mala hierba, eso no es mala hierba,
silvestre.
Es un arbencis, sea silvestre.
Se utiliza inclusive para adobar la carne con sal, se muele con sal y eso es lo que se usa para la carne también.
Y bueno, y entonces cuando uno mira lo que vale un litro de aceite esencial de orégano de monte en el mercado industrial, es una cosa maravillosa. Y la UIL les dice, nosotros les ponemos la extractora en el territorio para que hagan el proyecto más fácil y les ayudamos a refinarlo en los laboratorios de la UIL, que eso es cosas que también la Universidad Nacional hace en Bogotá, porque tenemos...
Una planta de esas puede costar tanto como cuesta una planta productora de...
¿De agua?
De palma de aceite.
Ah, no, mucho menos, es una cosa... Nosotros incluso, acá en los laboratorios nuestros de docencia en química, traemos aceites de las plantas que tenemos en la granja, Guillermo, porque cada vez que encontramos una planta que le es útil al campesino del territorio, la traemos, la propagamos y la investigamos. Y cuando la tenemos investigada, ya les podemos decir claramente que usted va a la granja, tiene que ir y se va a dar cuenta de la cantidad de plantas medicinales que tenemos allá. Y plantas que ni siquiera son conocidas, las estamos estudiando para mostrar si es verdad lo que el campesino dice. Y en la mayoría estamos demostrando que es verdad.
Profesor, no quiero que llegue tarde a la reunión.
No, pero le quiero rematar el estudio cuando vamos al territorio. Y vemos que en un cultivo de cacao se necesitan más de 700 plantas para producir 1.200 kilos. Y en una hectárea de marañón se necesitan, sin hablar de la fruta, ¿no? Se necesitan 150 para producir 1.200 kilos. Pero además un kilo de cacao, 4.500 al por mayor en el mercado. Y un kilo de marañón, 38.000 pesos y con una demanda en cola.
Y con con esa calidad que tiene el cacao colombiano, que además no lo procesamos como debe ser, ¿no?
No, pero ahorita sí.
Y que el marañón se produce casi que silvestre.
Es que silvestre, sí. Sí, gracias. Siento que yo, es que ¿por qué tocamos el tema? Porque es la dinámica para jugar. Entonces los procesos realmente de desarrollo rural hay que...
Profesor, ¿pero usted cree que todo este paquete del cual hemos venido hablando realmente sí va a beneficiar a la zona y muestra una presencia en beneficio de esa supuesta paz a la cual aspiramos?
Pues es muy complicado aseverar algo en ese caso, Guillermo, y con esa pregunta.
¿Cómo es la situación con el ELN por esta zona, por estos días?
Es difícil.
¿Difícil?
Sí,
Hacen sus apariciones esporádicas, o sea, realmente no se ha podido erradicar completamente, ni la negociación ha servido para que se calmen, aunque sea un poco.
No, Alejo Vargas plantea un poquito mirar con mucha prudencia
con
todo
cautela,
el proceso,
¿no?
Para poder determinar desde la universidad cómo podemos llegar y abordar las problemáticas en los territorios y plantear verdaderas soluciones. Pero esto no es una cosa de llegar y decirle, dicté un cursito de 8 horas y ya terminó mi proceso, hasta luego. La Universidad Nacional viene acompañando proyectos de porque 4 años incluso.
Como que tenemos que ser conscientes precisamente de eso, ¿no? Uh-huh. De que sí, la universidad tiene su espíritu y tiene su capacidad pedagógica, pero tampoco puede hacer el proceso de paz.
No, no, no.
Participamos.
Participa, como estamos todos acá los actores en esta mesa, participa en el proceso a partir de la educación, con resultados de la investigación y con los modelos de transferencia de conocimiento a partir de la extensión, porque aquí hay una ventaja, es que no es solamente el conocimiento que se produce en la sede de Orinoquía, es el conocimiento que se produce en toda la Universidad Nacional de Colombia. Y si tú miraste bien la participación, por ejemplo, de los profesores de artes y de los profesores de educación en Guaviare con el proceso de paz, nosotros tenemos un modelo en Guaviare interesantísimo. Ahí está Carlos Barriga, está Doris Adriana Santos.
El profesor Barbosa.
Está él. Hay unos videos, hay una documentación de todo lo que la universidad ha hecho en Guaviare, y eso es una cosa que tenemos que retomar, porque esa zona le pertenece a la sede de Orinoquía. Y también, como hicimos nosotros el acople, que lo que Lucía le va a contar ahorita con detalle, pero cuando la Agencia de Renovación del Territorio vino, nos dijo, es que necesitamos la Universidad Nacional, díganos en qué la necesitan. Y nos dijo, en las mesas, en las veredas, en las mesas, en las cabeceras municipales, en la documentación de los procesos y en la redacción del documento final. Y entonces, Lucía y la profe Lucía, nuestra antropóloga que está en periodo de prueba, que está haciendo un trabajo muy interesante, focalizaron todo su esfuerzo, y el último ejercicio fue en los ETCR, o sea, en los espacios territoriales para la capacitación y la reincorporación. Pero Lucía tiene reuniones permanentes con las zonas veredales, ellos tienen videoconferencias a nivel nacional y vienen aquí, nosotros les asignamos los espacios. Nuestros chicos ya fueron al territorio, les visitaron todos los proyectos y estamos acompañándolos. Y Arauca le está apuntando mucho a un modelo de Sacha, ¿sí? Y bueno, este modelo, Sacha Inchi, es un aceite, es una planta que produce un aceite, y además, después de la extracción del aceite, que genera una pasta, una torta que tiene un 49% de proteína, pero que hay que saberla procesar para dietas, tanto humanas como animales, porque tiene un pequeño elemento que hay que saber separar, y nosotros ya tenemos todo eso investigado. Pero lo que quiero decir con eso es que son modelos de negocios que hay que mirar con mucho cuidado, ¿sí? Con yo mucho creo, detalle.
Claro.
Antes de...
Toca tener suficiente conocimiento para no estrellarse contra el mundo y contra el empresario.
Sí, señor, correcto. Sobre todo porque la historia de la región muestra que han habido muchas experiencias que han terminado con
fallidas,
las comunidades
afectadas, claro. ¿Qué tal si Ana Lucía nos cuenta un poco precisamente sobre lo que ha sido ese proceso y esa participación en lo de renovación territorial, las mesas, la documentación? Profesor Oscar Eduardo, usted sabe que todos los días va a estar aquí con nosotros, ¿no?
Sí, sí. Gracias. No, Guille, ahorita hablamos en su descanso un poquito. ¿Listo?
Listo, profesor.
Bueno, pues desde el Observatorio de Frontera, Territorio y Paz, como les decía, buscamos constituir una unidad académica que pueda aportar al proceso de construcción o de consolidación de paz en toda la región de la Orinoquía. Es como comentaba el profesor Oscar, estuvimos acompañando a la Agencia de Renovación del Territorio a los encuentros intersectoriales en los municipios, especialmente en Fortul y Saravena, a los interétnicos también en el nivel municipal y ya en la subregional del PEDET, que fue el último gran encuentro que realizó la Agencia de Renovación del Territorio de todo el proceso de planeación participativa de los programas de desarrollo con enfoque territorial.
Esto ustedes estaban invitados, pero claro, no pensaron que los iban a poner a trabajar tanto.
Claro, estábamos invitados, íbamos inicialmente como unos observadores, pero para nosotros esto es fundamental, pues no solo como universidad, sino como personas que también habitamos el territorio, porque los PEDET son el instrumento de planeación que diseñó el Gobierno Nacional para implementar la reforma rural integral. Entonces esto nos parecía de muchísima importancia porque es un ejercicio de planeación que va a tener una proyección de 10 años. No era menospreciable el ejercicio que se estaba haciendo, y comenzamos a acompañar a las comunidades, de pronto a facilitar un poco el espacio en los ejercicios donde incidimos, pues teniendo un diálogo más ameno, más imparcial, y de pronto que podía facilitar lo que las comunidades querían decir y ponerlo en lenguaje de las personas del gobierno que querían recoger la información. Fue lo que hicimos un poco.
Y a partir de ahí estuvieron en las mesas, prepararon la documentación.
La documentación en realidad surgió de forma instantánea, porque en el momento en que se iban recogiendo las propuestas, se iban cargando un aplicativo que diseñó el Gobierno Nacional. Como es un ejercicio de planeación participativa, lo que queda escrito es lo que se implementa finalmente. Sí, era algo instantáneo, pero incidíamos pues asesorando de pronto a las personas técnicamente en el proceso de elaboración de esas propuestas para que no quedaran tan en el aire, sino que quedaran claras desde el ejercicio de planeación estratégica que hacemos también internamente en la universidad, que hará con metas, con objetivos definidos, como con formas de verificación concretas para que ellos puedan hacer seguimiento.
Ana Lucía, tú que estuviste en Ciencias Económicas allá en la ciudad de Bogotá, ¿qué tal si nos cuentas cuál es el profesor que te marcó? Allá en la universidad,
en la sede de Bogotá,
¿cuál de los de economía? Un Beethoven Herrera, un Ricardo Bonilla, un Álvaro Cerda, ¿cuál de esos es el que te dio guías y se convirtió en la luz al final del túnel del conocimiento?
Bueno, el profesor Álvaro Cerda lo recuerdo mucho, fue la luz al principio del túnel,
¿sí?
Porque él me enseñó fundamentos de economía, entonces fue la primera aproximación que tuve a la economía y fue una experiencia bastante significativa porque el profesor es
colaborador muy hábil de la radio.
Sí.
Permanentemente está con nosotros.
Exacto, él es muy muy dado a trabajar con los estudiantes. También él trabajaba en el CID, en el Centro de Investigación para el Desarrollo, y yo pertenecía a un grupo estudiantil que permanentemente pues hacía incidencia, nos articulábamos con todas las dependencias de la facultad para desarrollar encuentros, congresos y demás. El profesor Álvaro siempre presto a apoyarnos. También recuerdo mucho pues al profesor Orlando, que fui...
¿Orlando Gutiérrez?
Sí. Sí, yo fui monitora al profesor Orlando Gutiérrez por 2 años, que ya fueron los años finales. Entonces también tuvimos pues una serie de relaciones bastante cercanas pues en el ejercicio del profesor y yo como su estudiante auxiliar en el curso Fundamentos de Economía también.
Esos fueron los que dieron las herramientas para que Ana Lucía esté hoy donde esté.
Sí, también porque ambos pues comparten ese espíritu crítico desde la academia, ¿no? Son personas muy muy analíticas que son capaces de ver la realidad pues desde los ojos de la academia, pero también desde la sensibilidad humana, diría yo. Personas que comparten y que extienden mucho ese sentimiento de qué es ser un profesional íntegro frente a nuestra sociedad colombiana.
Profesor Alain Bermúdez, ¿qué tal si usted nos habla un poco de la zona? ¿Cómo vive usted la zona? ¿Cómo está Arauca? ¿Cómo están sus zonas aledañas? ¿Qué es lo que siente la población?
Bueno, hablando de esas subjetividades y esas percepciones personales que tú me estás hablando, pues uno ve que en la zona están los dos contrastes. Una, pues, el optimismo de que esos diálogos de paz con las guerrillas del ELN sean productivas, lleguen a buen término, y por el otro pues
¿Qué tanto optimismo tiene usted para eso? Teniendo en cuenta que ese es un grupo de unas características diferentes, quiere negociar de otra manera, tiene un comportamiento diferente a las FARC.
Pues realmente yo sí soy optimista, creo que los tiempos han cambiado, creo que las presiones son otras, las tensiones son diferentes. Creo que el conflicto ha llegado a unos puntos donde la solución dialogada es mucho más fructífera que la solución armada. También creemos de que el proceso de paz con las FARC, a pesar de todos los problemas que tiene, pienso que ha sido muy productivo porque ha dejado al desnudo una serie de problemas sociales, no solamente como la corrupción, sino también otros de tipo educativo que son los que nos están llevando acá.
¿Por estar en guerra como que no nos habíamos dado cuenta de la corrupción?
Más o menos, eso es lo que estamos mirando, y sobre todo que nosotros que hemos estado, como dice el compañero Hugo, de la mano del Centro Nacional de Memoria, vemos que este momento histórico, por eso el grupo o la red de maestras y maestros por la paz, por la memoria y la paz, le da prioridad más a la memoria que a la paz, porque nosotros sabemos de que somos un país que tiene mucha historia y tiene demasiadas historias, pero tiene muy poca memoria. Y nosotros vemos de que el país desde hace muchos años busca la paz. Este no es el primer proceso que vivimos. El país históricamente tiene muchos procesos de paz donde han habido muchas ilusiones, se han encontrado muchas emociones, muchos sentimientos, pero desafortunadamente se ha trabajado es un modelo de paz. No se habla de las paces, Sí, es más o menos como cuando nosotros vemos en nuestra cátedra la independencia y ya hemos cambiado esa ya hemos desaprendido esa historia de la independencia, sino de las independencias, que son diferentes las independencias. Sabemos de que las paces tienen que abordarse también de esa manera. Necesitamos son las paces y no la paz. Nosotros sabemos de que la paz no se va a lograr con entregando unos fusiles, unos cuchillos, sino que tenemos que trascender mucho más allá en lo cultural. Tiene que haber una cultura de paz más, ¿no?
Profesor, y es que por estar en la guerra no notábamos la corrupción. Y ahora que visibilizamos la corrupción, no sabemos cómo hacer la paz.
Sí, señor, ese ha sido uno de los problemas y una de las dualidades que se ha presentado en estos procesos. Casualmente, por eso nosotros hemos creído de que el desaprender la historia es darle una oportunidad para que sea esa memoria, a través de la emoción, a través del estudiante, pueda percibir de manera diferente las cosas como se deben ser y se vea como un constructor. A nosotros nos dicen, la historia la hacen los pueblos, no la hacen dos y tres personas. Y desafortunadamente nosotros hemos creído de que la historia se hace a partir de personajes épicos, históricos, que han dejado una huella que es obviamente importante, pero dejamos de lado al pueblo. Y nosotros, cuando hacemos un reconocimiento de las víctimas, visibilizamos esas víctimas que han sido producto también de ese proceso, dejamos al lado la historia de los vencedores y no solamente, y rescatamos también la de los vencidos. Creo que sea, en este caso, esa polarización que vimos en el nivel de nuestro país, sea de izquierda o sea de derecha, nos da la oportunidad de conocer las razones, tanto del uno y como del otro. Y nosotros, a partir de estos procesos de paz, hemos creído que esos espacios pedagógicos son la oportunidad para poder crear esos espacios que nos puedan permitir, aunque sea dialogar, qué es lo que queremos, cuál es la paz o el modelo o los modelos de paz que nosotros necesitamos, porque no solamente necesitamos un solo modelo, necesitamos es la paz para diferentes comunidades que son totalmente diferentes. Nosotros sabemos de que cada uno ve la paz de manera diferente y obviamente quiere desaprender y aprender la paz, que es lo que es el ejercicio que debemos de hacer.
Profesor Hugo Ramón Martínez, de la Universidad Cooperativa de Colombia, hoy invitado aquí a las emisoras de la Universidad Nacional. ¿Cómo le parece el Centro de Producción Radial de la Orinoquía?
Mire, estoy aquí gratamente sorprendido porque vemos que la tecnología bien utilizada para desarrollar estos programas y llevar estos mensajes que son importantes y que es parte de ese camino que empezamos a recorrer. Porque si no socializamos lo que se está haciendo, pues queda allí, no tiene conocimiento. Aquí estamos reunidos y se siente uno en familia, y particularmente...
Ustedes todos son amigos además, ¿no?
Se además, nota que conviven. Además, claro, nos conocemos en las diferentes instancias donde siempre nos reunimos también. Y caso particular, pues, soy egresado del Colegio Santander y soy egresado de posgrado de la Universidad Nacional. Entonces se siente uno aquí navegando, como decimos nosotros en un programa que tenemos en la universidad, navegando juntos. Este proceso que viene adelantándose, yo quería hacer una pequeña anotación, es que cuando nosotros estamos hablando de guerra o paz, estamos hablando de unas causas. ¿Por qué surgieron esas guerras? Pues hubo unas causas. ¿Y cómo hacemos para retornar a la paz y sobre todo para mantener la paz? Que hayan unas causas para que no haya guerra. Y esas causas es pues la convivencia y el desarrollo. Usted lo ha dicho muy bien, Guillermo. Estamos hablando ya por todo lado. Es lo que está en el ámbito social e internacional, inclusive de la corrupción, que es uno de los problemas sociales grandes para que no haya desarrollo. Pero cuando nosotros tenemos el concepto muy de lo que es bueno, lo que es malo, pues cada quien tiene el concepto de lo bueno o lo malo. El asunto es cuando el que tiene ese concepto para sí piensa que lo bueno es lo que yo hago y que los demás lo hacen mal, o viceversa, que lo malo es lo que hacen los otros y no lo que yo hago. Me refiero cuando hablamos de derecha o de izquierda, cuando el discurso no cambia, difícilmente cambia las acciones.
Yo he notado que todos nuestros invitados, no hay ninguno parcializado, ¿no?
No.
Son como suficientemente amplios para poder discutir cualquier tema que pongamos en la agenda.
Solamente así podemos recibir el concepto de paz, porque es que tenemos, tanto en la universidad, en el colegio, en la empresa, debemos acostumbrarnos a ver sentado, por ejemplo, a un exguerrillero con una víctima o un paramilitar con un exguerrillero, un exparamilitar con un guerrillero? Cuando nosotros eliminemos esas barreras, es que podemos hablar de paz.
Y si tenemos una chica peama, mejor todavía.
Mejor todavía. Entonces, mi estimado Guillermo, el discurso no basta, es importante en este momento son las acciones que se hagan para que la paz se vislumbre como una posibilidad.
Nosotros, profesor, usted precisamente tiene un proyecto de desarrollo de competencias gerenciales para la administración de empresas de economía solidaria en el marco de la paz. ¿Qué tal si usted nos habla un poco sobre esa situación?
Ese es un ejemplo, mi estimado Guillermo, mire, usted tiene un espíritu investigativo que siempre lo lleva allí. Entonces, ese es un ejemplo actual. Este es un diplomado, mi estimado Guillermo, un diplomado que estamos desarrollando en el municipio de Tame. Está en desarrollo, ya lleva 3 semanas en desarrollo.
¿A cuánto estamos de Tame?
A 2 horas.
A 2 horas, por esta carretera.
Por esta carretera, saliendo...
No sale de Arauca, se despide aquí de la sede de la Nacional y sigue hacia Tame.
Sí, ya allí hay una Y que llamamos que sale hacia Arauquita y la que sigue...
¿Qué tal está la carretera?
Está hacia Tame, está buena. Es 2 horas, 170 kilómetros, que hay de Arauca también, 170 kilómetros. En Tame,
¿qué
entonces...
¿Qué tan sanos son? Pregunto.
La vía.
¿Qué tan seguros son? ¿Qué puede pasar en esa carretera?
No, hay como todo, algunas situaciones que son presencias esporádicas, que salen en cualquier momento las personas
hacia alguna, unos chicos en botas a saludar.
A saludar y a ver sí. Cómo que pueden allí a veces hacer alguna pesca milagrosa, pero esos son momentos que uno no están previstos ni, lógicamente. Entonces, de aquí a Tame tenemos esa opción, y allí en Tame es un polo de desarrollo. Hay mucho emprendimiento. Allí tenemos en este momento, en este diplomado, que es para el Consejo Intergremial de Tame. Por eso ese nombre que usted ha leído. Desarrollo de competencias gerenciales para la administración de empresas de economía solidaria en el marco de la paz. Alianza con el Consejo Intergremial de Tame. 35 personas haciendo ese diplomado.
¿Y entran ahí de pronto algunos de los que están en los espacios territoriales?
Allí tiene acceso todas las personas, pero sobre todo para asociaciones constituidas o que están funcionando. En este caso son personas de, por decir algo, Colactame, que es una cooperativa de lácteos de Tame que tiene ¿sí? El Consejo Intergremial propiamente dicho. Todos los asociados a ese consejo, repito, 35 personas. Gerentes de esas empresas, profesionales, estamos trayendo conferencistas de diferentes partes del país. O sea, es de alta gerencia, precisamente de eso se trata, de generar, así como lo hicimos también en ese mismo marco con los cacauteros en Saravena, trayendo un diplomado sobre mecanismos o normas para importación, para exportación de productos, en este caso del cacao. Así, en ese marco, la universidad también brinda, estamos hablando de Camino de la Paz.
O sea, la paz se hace con estudios, se hace con universidades, se hace con instituciones educativas.
Y aportando realmente con acciones. Yo siempre tengo esa palabra como una premisa. Una las referencia. Acciones, como una referencia. Por ejemplo, otros ejemplos. Nosotros tenemos, como nos corresponde por ley, el consultorio jurídico. Pero paralelo al consultorio jurídico, tenemos el consultorio de víctimas y desplazados. En ese consultorio de víctimas y desplazados, que es en alianza con el ACNUR, estamos desarrollando actividades para atender a esas personas e inclusive a las que están ahorita llegando migrantes de Venezuela, sobre qué opciones tienen para poder desarrollar algunas actividades, como en ese censo que se les hizo, qué pueden hacer con los que son censados. En ese consultorio que tenemos en la universidad, gratuito desde luego, que se llama consultorio de víctimas desplazados y demás, porque es para atenderlos ahí, en asociación con ACNUR. Tenemos el consultorio psicológico, donde estamos también haciendo procesos, charlas, talleres sobre la paz, sobre lo que es el marco general para perpetuar la paz. Es como si sembramos la paz desde el emprendimiento.
¿Cómo nos ha tocado de duro para implementar un proceso de paz que durante el desarrollo de los diálogos de paz no hubiera un componente pedagógico, ¿no? Y eso es uno de los grandes errores que le tenemos que adjudicar al proceso de paz del presidente Santos, y es que parecía que fuera un conciliábulo entre ellos y el resto de colombianos mirando hacia La Habana a ver qué se les daba la gana de hacer.
Perfecto, esto lo ha definido categóricamente. No se trata solamente de dejación de armas, se trata de eliminar causas y proyectar la no presencia de esas causas nuevamente en el futuro, en el de nuestro desarrollo regional y nacional. En Arauca, pues, esa trayectoria de viene desde el año 86, eso lo tenemos claro, que fue cuando apareció el petróleo. Desde el 86 hasta la fecha no ha habido una paz permanente, no ha habido paz en Arauca. Eso, ha habido unas disminuciones, pero siempre ha estado allí. Desde el año 86, Guillermo, año 86, cuando empieza la explotación petrolera.
Y fíjense ustedes, dentro de esta labor de integración, como ha sido de beneficioso ver a Reynel Mendoza y a Manuel Durango trabajando de la mano ambos aquí, generando y originando este espacio desde el Centro de Producción Radial de la Orinoquía. Parece como que nos faltara en el país integrarnos, así como están nuestros técnicos que trajimos de Bogotá con el técnico de Arauca, ¿no? Parece que eso nos falta en el país, ¿no? Como que se entiendan.
Y que haya complementariedad, y eso lo debemos hacer entre las universidades. Bien lo decía el profesor Oscar, es que la universidad pública, esas alianzas público-privadas deben estar siempre allí, porque desafortunadamente, porque siendo nosotros una universidad privada, nos faltaba más, sabemos que la universidad pública tiene un papel preponderante en este desarrollo, pero no tiene la capacidad en Colombia. Si nosotros hablamos de las 287 instituciones educativas de educación superior que existen en el país, vamos a ver cuáles de estas 287 son públicas, son pocas. Eso significa que un alto porcentaje, más del 70% de la educación en Colombia, 60% hacia arriba, está en manos de la educación privada. Porque el Estado tiene que delegar, como decía también el profesor Rojas, que le gusta delegar funciones, delegar en lo privado, porque al no tener la capacidad instalada para poder atender directamente esa formación superior en Colombia.
Nuestro técnico acá es Reynel Rincón. Disculpa, Reynel, pero en todo caso, bienvenido y gracias por ese equipo que está organizando ahí con don Manuel Durango. Profesor Hugo Tadeo Perosa, ¿qué nos puede usted decir de este Arauca hoy? ¿Cómo mira usted este Arauca? Usted, experto en ciencias sociales.
Bueno, generalmente voy a hacer lo mismo que el profesor aquí, tocayo mío, Hugo. Hugo es tocayo mío, muy araucano. Yo también soy un araucano. Yo nací en Puerto Rondón, Arauca. Yo soy una persona que vengo de ancestros totalmente llaneros. Por raíces de mis abuelos y todos, vivimos en las sabanas de Marrero, Tame, Arauca, y somos muy numerosos. Generalmente yo tengo tíos que viven en este momento, son campesinos que mantienen su idiosincrasia. Entonces me ha permitido a mí, para responder su pregunta, mirar un Arauca desde un punto de vista mucho más profundo, desde la zona urbana y desde la zona rural. Pues yo me he desempeñado durante 30 y pico de años aquí como maestro de primaria y luego de secundaria, y he logrado también compartir mucho con las comunidades educativas, lo que me ha fortalecido y me ha permitido ese enlace con el campesino real. Y he vivido en un tiempo vacaciones en el campo y he comprendido esa Arauca como es por dentro. Una Arauca que, como dice Luis Caropres Quintero, formada por indios tristes, cansados de esperar en la esperanza. Necesitamos la paz, indiscutiblemente. Arauca todavía no ha salido del conflicto. No podemos decir que Arauca es posconflicto. Arauca está en medio del conflicto. Y hacer memoria, que es mi trabajo, desde que me enamoré con... Me enamoraron porque yo soy amante a la historia y ahora a la memoria. Generalmente yo hice capacitaciones también virtuales con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Empecé ahí también a fortalecerme.
¡Qué cosa tan grande y
una cosa tan hermosa, ¿no? tan hermosa, que me ha llevado a una mente mucho más amplia y a mirar a mi departamento de manera diferente. La idea es que yo, con sentido de pertenencia, pueda aportarle algo a Arauca desde mi punto de saber. Entonces, ya que conozco un poco de nuestra idiosincrasia, uno de los jóvenes míos, conocer mucho de plantas, animales, de territorio, de la gente, de la cultura, yo creo que yo he tenido la dicha divina de conocer mucha gente del campo, y entonces me he dedicado a trabajar desde el punto de vista, ya que el Centro de Memoria me ha formado, y debido a que hay una sentencia que nos está amenazando, que se llama sentencia bloque vencedores de la Arauca, después en la Secretaría de Educación ha ignorado un poco eso. Y
¿qué entonces es esa sentencia?
Es una sentencia que una juez, una magistrada sacó para que en Arauca llegaran a las escuelas memoria y derechos humanos. Y como araucano estoy sumamente preocupado. No voy a dejar de lado más así no me toque nada. Yo no me puedo contratar porque soy soy maestro de escuela y yo lo que quiero es hacer un aporte de mi tiempo libre para que esa sentencia no se dé contra el departamento de
Arauca. ¿Y por qué es tan dañosa?
Para mí es que sí, ya han citado varias veces a la Secretaría de Educación a nivel nacional para que rinda cuenta de cómo están llegando la pedagogía de la paz y de los derechos humanos a cada una de esas escuelas donde ocurrió el conflicto, donde han ocurrido focos de conflicto, lo que llamamos nosotros los famosos casos emblemáticos en Arauca. Yo he venido trabajando seriamente para ver cómo hacemos para llegar a las instituciones educativas de manera pedagógica, porque la memoria es la mejor aliada de la paz. La gente tiene que no perder su memoria.
La sentencia, ¿qué dice? Así, si nos puede explicar.
Específicamente ella habla acerca de que deben llevar, el Arauca, Secretaría de Educación, debe llevar específicamente lo que es la memoria y la paz a las instituciones educativas de las zonas de conflicto. Lo
¿y que dice en qué dice, forma? Sí, ¿sentencia en qué forma?
Dice que tiene eso que llevar en forma lo que estamos nosotros capacitándonos, que es llevar la pedagogía de la paz a través de la memoria, a través de formas de proyectos, a través de alguna actividad cultural, pinturas, y eso lo dice. Nosotros hemos recibido la capacitación y lo que quiero es precisamente que esto llegue seriamente a las instituciones de
que todo trascienda el más, es lo que
sí, porque
quiere.
Yo he visto que sí se han hecho actividades, pero no son suficientes. Y se nos ha olvidado algo, que los centros educativos son el mejor laboratorio para construir la paz. Nosotros necesitamos sembrar allí prácticamente a los jóvenes para que ellos creen un nuevo tejido social en el futuro. Si no, no va a cambiar, porque los viejos estamos acostumbrados a ver la guerra de una manera diferente.
¿Cuál viejo, profesor?
Nosotros, los adultos, no. Nos referimos a los que
usted
estamos acá.
Usted es mayor, pero no.
No, sí, está bien, pero entonces me refiero que ya no, muchacho, uno con los años necesitamos es que esa nueva paz se genere en los jóvenes y que los jóvenes miren con oportunidades una nueva Arauca. Eso es lo que yo quiero dejar antes de pensionarme, el legado, y voy a trabajar duro para que esa paz llegue. Entonces, mi propuesta ha sido, aparte de tratar de rescatar la memoria local, que no es fácil, yo hubiera deseado contar con los estudiantes de la Universidad Nacional, por ejemplo.
Profesor, ellos... pero mire, usted ha tenido la suerte de tener vínculos con el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Sí, sí.
¿Qué sitio tan robusto, qué sitio tan profundo, qué trabajo tan profesional que hacen con la dirección de, además, profesor de la Universidad Nacional, el profesor Gonzalo Sánchez, ¿no? Realmente yo creo que es un ejemplo lo que han hecho desde el Centro Nacional.
Me parece genial, o sea, y sobre todo que me hayan escogido a mí y a la IN para que nos capaciten ellos, y ellos nos pagan todo para que Arauca tenga capacitación a través. Nosotros somos los afortunados, porque ellos han invertido en nosotros durante todos estos tiempos. Hemos viajado mucho con el Centro de Memoria y hemos logrado como aprender un poco más, y la idea es multiplicar esta información. Nosotros, la orden que recibimos de la red es multipliquen la información, pero no se queden con esa información para los colegas, y hemos encontrado ciertas barreras, pero de todas maneras hay que hacer las cosas de todos modos. Le hago saber, don Guillermo, que pues yo estoy trabajando una matriz transversal para la enseñanza de la memoria histórica en todo el departamento. Ya esa matriz está construida, se sensibilizó el día 22 de agosto, se sensibilizó, y contamos con el apoyo de los tutores, que es Alejandra y Nicolás, que vinieron a acompañarnos. La Secretaría de Educación conoce esa matriz. La idea es que a través de esa matriz la institución tenga la oportunidad de reajustar, porque es que la paz, yo estoy de acuerdo con Alain, la paz no es una sola, la paz son las paces. Cada comunidad construye su propio tejido de paz, y yo creo que la matriz le permite a la institución educativa, me gustaría compartirla más adelante con la universidad, porque es un trabajo que me llevó a mí bastante tiempo con la experiencia que yo he recibido del Centro Nacional de Memoria y la experiencia que tengo como maestro va desde por ciclos desde preescolar a 11. Aunque el Centro de Memoria inicialmente inició para este trabajo de memoria, la memoria, la mejor aliada de la paz, desde los grados 10 y 11, que es el foco, la idea es que estén ahí centralizadas, yo estoy proponiendo algo más, que esa matriz pedagógica que se construyó, que es la manera más fácil para que llegue a las instituciones educativas, llegue desde preescolar a 11. Es una de las propuestas que tengo como araucano a nivel nacional, y me ha gustado porque a ellos les ha gustado, y si hay ciertos ajustes que hay que hacerle, lógico, pero de todas maneras es una propuesta muy seria, que la idea es que transforme la escuela por dentro, que los maestros de cada institución educativa, al tener esta matriz, puedan encontrar un norte para que la memoria en las cátedras PAS llegue a cada una de las aulas de clase y empecemos a transformar esa nueva sociedad. Indiscutiblemente que la memoria es la mejor aliada de la paz. Eso acaba que la guerra se... Hay que desaprender la guerra, como decía doña María Emma Willy, y hay que aprender la paz. Y se aprende eso en las aulas. El maestro debe ser un foco para que el estudiante pueda discutir allá en el aula de clase la
profesor,
paz que quiere.
¿Y cuál es la versión que tenemos que dar de este proceso que hemos vivido? porque usted que es un profesor de ciencias sociales seguramente sabe que pueden aparecer múltiples versiones, pero ¿cuál es la versión más sana que debemos dar? La que esté acogida a la verdad. Pero las interpretaciones que están saliendo, lo vemos diariamente, el conflicto entre distintos grupos políticos en Colombia respecto a todos los acuerdos de paz.
Bueno, yo pienso que hay una versión plural. Eso indiscutiblemente no se puede tomar, como decían ustedes hace un rato, que es de izquierda a derecha, que no, no, no. Aquí la idea es que nosotros podamos con nuestros jóvenes discutir la democracia. Sabemos que nuestro país es un país pluralista, que tiene, la Constitución lo dice claramente, somos pluriétnicos y pluriculturales. A partir de ese principio nosotros tenemos que fundamentar en el aula el respeto por la identidad de las demás personas, enseñarle a los estudiantes que el otro puede ser diferente a mí, pero que tiene derecho a pensar también y discutir eso. La memoria nos enseña a nosotros a discutir en el aula de clase. Es una nueva, no es dejar la historia hegemónica tradicional que contaba un momento mi compañero Alain, que no es que nos haga daño, sino que es una historia amañada del héroe que prácticamente es de un grupo de personas, mientras que esta historia nueva que se llama memoria, que es basada en hechos muy reales, es basada en investigación, realmente le permite discutir dónde estamos, hacia dónde vamos, por qué estamos viviendo esta guerra, quiénes son los actores de la guerra, venga de donde venga, nosotros lo que queremos es que exista de verdad la paz. Y entonces por eso es que decimos, la memoria permite la discusión en el aula, construir una democracia, y poco a poco, con esas discusiones y un consenso a nivel nacional, construimos una nueva democracia. Entonces yo de verdad estoy contento con su invitación, la idea es que sigamos en las aulas de clase implementando lo que son los casos emblemáticos. Nosotros creemos que aquí tenemos dos casos que ya son pilotos del Centro Nacional de Memoria, que es El Salado y que es Bahía Portete, que ya hay libros aquí, hay guía para el maestro y guía para el estudiante. Hay unas herramientas que son claves ya, que yo fui partícipe con Alain en Arauca, en Tame, de la construcción de esas herramientas pedagógicas para la memoria. Y departamentos como Nariño, Chocó, Cesar, Guajira, Arauca, hemos venido construyendo esas herramientas desde el 2012. Ya salieron y van a salir unas nuevas versiones este año, si Dios quiere. Vamos a tener un encuentro en octubre, ya Alain y pues estamos con Alain en ese proceso por Arauca. La idea es que en octubre 17, 18 y 19 nos encontremos 400, ya no es el nodo de la red, sino 400 personas, porque ya vamos a llevar estudiantes y otros maestros con recursos propios del departamento, y que haya una participación masiva y que esto se difunda como una onda, como cuando cae una piedra en el río y se difunda totalmente y que llegue a todo el mundo. La memoria tiene un trabajo muy serio. Y el Centro de Memoria me ha gustado porque nosotros trabajamos arduamente, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, a veces les comento, nuestros tutores cumplen agenda, ellos son muy serios en ese proceso, y nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos y aprender demasiadas cosas. Hemos tenido la dicha en Cartagena de compartir, por ejemplo, con argentinas. Ellos tienen la Comisión Provisional de la Memoria, y eso es genial, y esas experiencias nos las han venido a inyectar a los colombianos, cómo ellos vienen trabajando memoria en Argentina.
Profesor, seguimos aquí hablando sobre lo que son las incidencias, la vida, los momentos que se viven aquí en Arauca. Pero además tenemos oyentes aquí mismo, aquí en la sede de la Orinoquía. Está Isabel Arias de Divulgación Cultural, está Giovanni Manzano y Carlos Andrés Ramírez del SIGA. Están sintonizados en la Oficina de Laboratorios, en Investigación, en Bienestar Universitario. Está el ingeniero Arturo Daza, Diego López, Enrique García, Gregorio Castillo de la Oficina de Informática y Comunicaciones, todos siguiendo todo esto que nos ha organizado Laura Pita, muy hábil ella. Qué buena coordinación que le ha hecho aquí precisamente para poder realizar estos espacios. Toda la semana estaremos aquí desde esta deliciosa Arauca. Profesor Alain, usted también quería comentarnos algo sobre los momentos que se viven, sobre el proceso, sobre la implementación, sobre la situación, sobre la enseñanza de la paz.
Bueno, nosotros tenemos la experiencia, Guillermo, le cuento, ya que está aquí el rector de la cooperativa, hace 2 años, con ellos coincidimos en un evento donde hizo presencia el SENA, hizo presencia a nosotros como institución educativa, y ellos tenían bien claro, y lo han tenido claro, de de fomentar aquellos proyectos productivos a los estudiantes que tuvieran esas iniciativas ya en el campo, ¿sí? Y ya en el campo de acción. Casualmente en nuestra unidad educativa Francisco José de Caldas, en este año se implementó una nueva cátedra que se llama Proyectos Pedagógicos Productivos, o Proyectos Productivos Pedagógicos. Casualmente, de todas esas inquietudes para superar la que ya teníamos, que es la de nutrición y salud, y la de salud ocupacional, que es la que está dirigida por el SENA. En esta hay unos compañeros que, de manera muy hábil, están dejando ese germen de decirle al estudiante: usted tiene que tener la iniciativa de proyectar proyectar su proyecto de vida a partir de las iniciativas que usted puede realizar de manera individual, para que no espere de pronto de que usted le venga a solucionar a través de un empleo de una vez el problema de su proyecto de vida. Casualmente, cuando...
Eso se llama política.
Sí, señor.
Métase a la política.
Exactamente. Entonces, lo que quiere es que se supere eso. Casualmente, en la caja de herramientas que fabricamos desde el 2012...
¿Cómo es esa caja
de memoria, herramientas? Ahí la tienen los compañeros. Esa caja de herramientas lo que nos permite es guiar a los estudiantes en una serie de alternativas para que él también pueda proyectar a partir de la contrastación de los hechos, contrastación de fuentes, que era lo que ahorita hablábamos en esta mesa de trabajo, donde el estudiante tiene la oportunidad de ver las versiones, ¿sí? No solamente la versión única, sino la versión... Tú que le preguntabas a Hugo, bueno, pero ¿cuál es la versión que se debe tener en cuenta? Nosotros, a través de los procesos, de los informes que hay, que superan los 20 por el Centro Nacional de Memoria, sobre esos casos emblemáticos, es el proceso contrario. No es el proceso oficial, sino es la reconstrucción de los hechos a partir de las víctimas, ¿sí? Y eso es la virtud que tiene esta caja también. En el año 2012...
La caja es un material didáctico, pedagógico, que viene con unas publicaciones.
Sí, señor.
La primera son unas claves para navegar por la memoria histórica. Es un viaje por la memoria para aprender la paz, para desaprender la guerra. Se encuentran algunos documentos que incluyen la tierra de luchas y contrastes del Salado, los Montes de María, que es toda una tierra de luchas y contrastes. Hay un documento que es la guía para maestros y maestras, que es desde el Portete, el camino hacia la paz, el reconocimiento de nuestra diversidad. Y está también otro documento que tiene que ver con agradecimientos y justificación. ¿Por qué razón existe una caja de herramientas desde el Centro Nacional de Memoria Histórica?
Bueno, muy bien. Muy buena la pregunta. El Centro Nacional de Memoria Histórica tuvo la virtud de acudir a las comunidades antes que acudir a una mesa técnica de preparación de un material. Le comento. La directora de la parte pedagógica, usted sabe que el Centro Nacional de Memoria Histórica depende del DPS, Departamento de Prosperidad Social, y ellos, en ese componente pedagógico, se fueron a las regiones, y ese material que acabaron de ver, ese material se hizo fue en las regiones. No se construyó en una oficina en Bogotá, ni se construyó por una mesa técnica del ministerio, sino que fue en las regiones donde estaba el conflicto en ese momento, en el año 2012, con mayor presión en las comunidades, donde ellos vinieron como institucionalidad a compartir con nosotros, los maestros, cómo podíamos construir una caja de herramienta pedagógica para poder impartir memoria en las aulas. Y a partir de ahí, nosotros hicimos esa contribución. Y ahí está el reconocimiento de todos los maestros en el país que trabajamos en esa caja, y prácticamente lo que busca es resaltar esos procedimientos pedagógicos que se deben tener en el aula para que el estudiante de pronto pueda trabajar en los procesos de memoria. En una de esas cartillas, por ejemplo, aparece uno de los problemas más álgidos, que es el problema central del conflicto en Colombia, que es la tierra. En ese taller que hay ahí, el estudiante puede hipotetizar cómo se puede repartir la tierra. ¿De qué manera se puede repartir la tierra? Incluso, nosotros sabemos de que los proyectos que ha implementado la Universidad Cooperativa, inclusive el mismo la Universidad Nacional, está el problema básico es el problema de la tierra.
TAC y en Fedegana, además.
Exactamente, y nosotros sabemos de que en uno de los puntos de La Habana con la FARC está el problema de la tierra. Nosotros traemos de que si aquí en Colombia no se acaba el problema de la tierra, el problema de que usted tiene unas hectáreas que ni siquiera las puede contar, pero resulta que ni por eso paga impuestos. No, y si eso se controla, podemos al estudiante o al joven o al niño o a la familia que quiere trabajar su tierra, se le puede adjudicar parte de esas tierras, tal y como ocurrió en Europa, así como lo hicieron a nosotros, que en Europa el que tenía mucha tierra tuvo que entregarla porque tenía que pagar impuestos. Entonces ya el Estado puede soportar o puede en ese caso asumir la administración de esas tierras como debe ser, y no que esté en manos de personas, de unos pocos, tierras improductivas que obviamente no van a darle el traste con el problema que tenemos.
Y que no pagan predial.
Y que no paguen impuestos, exactamente. Entonces, ese es uno de los talleres que aparece aquí, que obviamente nos lleva a hipotetizar ese problema de la tierra.
Bueno, queremos agradecer hoy aquí a nuestros visitantes, Hugo Ramón Martínez, el director de la sede Arauca de la Universidad Cooperativa de Colombia, a Hugo Tadeo Perosa, el licenciado en Ciencias Sociales, profesor de la Institución Educativa General Francisco de Paula Santander, a Alain Bermúdez, de la Institución Educativa Francisco José de Caldas, a nuestra chica Peama, la economista Ana Lucía Barrera González. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. De esta manera llegamos al final de este espacio y pues agradecemos la participación que han tenido hoy en UN Análisis. A ustedes muchas gracias, profesores. Este programa se ha originado desde la oficina en el Centro de Producción Radial de la Orinoquía. Hoy estamos desde la sede de la Universidad Nacional de Arauca, mañana desde cualquiera de las sedes de la Universidad Nacional. Tuvimos la colaboración técnica de Guido Benavides, de Reinel Rincón, de Manuel Durango, de la aventajada Gina Sánchez, de la pilísima Laura Pita. Agradecemos en Bogotá a Mateo Bernal, a Wendy Casallas, a nuestro coordinador general y director de la Oficina de Producción Radiofónica de Unimedios, Carlos Raigoso. A todos muchas gracias por habernos colaborado. Distintas opiniones ayudan a conformar la opinión pública. Audiencia inteligente.
UN Análisis, en vivo desde la sede Orinoquia de la Universidad Nacional de Colombia.
UN Radio y la sede Orinoquia de la Universidad Nacional de Colombia
te invita a recorrer esta región del país.
Sintoniza nuestra programación a partir del sábado 1 de septiembre.
UN Análisis,
La Nacional Cultural,
Aula Mundial,
Arauca al Día,
Radiofonías,
Por las Venas del Caribe,
Somos Planeta,
El Coloquio, El Coloquio, El Coloquio. El Centro de Producción Radiofónica de la Orinoquia en Arauca transmitirá por la 98.5 FM en Bogotá, 100.4 FM en Medellín y unradio.unal.edu.co.
Del 1 al 7 de septiembre.
Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.
Concluimos la emisión de UN Análisis por las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, 98.5 FM Bogotá, 100.4 FM Medellín y Caldas FM 96.3 FM Manizales.